Buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos de Carmen y Lola con Arancha Echevarría y Celia Romero. Descubriremos que la venganza será terrible con Alejandro Dolina. Y recibiremos a nuestro multiario ilustre, Miguel Maldonado. Bienvenidos a Leitmotiv con Andreu Buenafuente.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, por favor. Sois maravillosos y lo sabéis. Bueno, y maravillosas. Buenas noches. Hoy no sé si lo habéis notado, pero hacía un viento gélido que daba escalofríos. Aznar ha visitado el Congreso de los Diputados. ¡Oh, mamá! El presidente, expresidente, ha comparecido en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP. Va un poquito lenta la comisión, pero bueno, ahí están. Sí, lo primero que ha dicho es que no tenía que pedir perdón por nada. O sea, bravo, Aznar iba con una actitud que los psicólogos técnicamente conocen como con la chorra fuera, ¿no? Que es un término de, viene del latín, ¿no? Chorra chorrae, ¿no? Entonces, yo creo que después de lo de hoy, Aznar la va a llamar la ostra, porque cada vez que habla suelta una perla, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ha negado la caja B. Caja B, no saben de qué le hablan, la caja B. Y ojo, porque ha dicho que las siglas JM de los papeles de Bárcenas no se refieren a él. Dice que pueden ser muchas cosas. A ver, es que claro, JM puede ser cualquiera. De hecho, nosotros hemos creado el juego de estas Navidades que se llama ¿Quién es JM? Vamos a verlos, por favor. Ahí está. ¿Quién es JM? Bueno, pueden ser. Gracias. Ha sido un aplauso como de teletienda, ¿eh? Ja, 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 ja. Julián Muñoz, José Luis Moreno, los de Cruz y Raya, los dos, ¿eh? José Mota, Juan Muñoz, Joan Manuel Serrat, Juan y Medio, Juan Magán, Javier Marías. Y acabo aquí porque no me caben en pantalla. Cualquier podría haber cobrado sobresueldos del PP, ¿verdad? O como se llama, JM. Vamos a probar cómo funciona. Mi sospechoso al azar, ¿eh? Al azar te digo, es músico. Entonces, quita los demás. Un momento, he dicho músico, ¿vale? Bájame a Juan Magán. Bien. Serra, Serra. Claro. Se veía venir, principal sospechoso de cobrar sueldos, o sea, claro, nació en el Mediterráneo. Pepe Valenciano, todo encaja, ¿verdad? Pero el momento más destacado de la comparecencia ha sido su enfrentamiento con Rufián, en el que han abordado uno de los temas que más preocupa a los españoles en este momento. Vamos a verlo.
Vito Corleone viene a decir, ¿qué he hecho yo para merecer tan falta de respeto? A usted, hoy, solamente le ha faltado el gato, señor Aznar.
En este momento no tengo gato. Pero tuve uno cuando era pequeño y tuvo tres en la Moncloa. Lo que sí tengo es un perro precioso. Y si usted lo quiere salir a acompañarme un día a pasear, pues igual me pasea y con familiaridad hasta a lo mejor me llama José María o me llama Pepe, fíjese usted. ¿Eh? ¡Ah!
Esa media sonrisa de Aznar, ¿no? El labio igual, solo ríe de abajo. Es muy difícil de imitar, muy difícil. Bueno, me encanta esta puesta en escena, no sé si lo habéis pensado. Esto es como una obra de teatro, donde cada uno interpreta su papel, ¿no? Y además sobreactúan mucho, porque los dos se gustan. Y tú dices, ¿de qué sirve una comisión de investigación? Te lo voy a resumir un poquito. De nada. De nada. Pero lo que es peor, todos lo saben y todos lo juegan. Vamos a otro asalto. Vamos a verlo.
La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza?
Pues verá usted, señor portavoz.
Yo me puedo llamar señor Rufián, si quiere, ¿eh?
Igual, señor Rufián.
No, si le molesta en su honor que yo le llame señor diputado, porque...
No, pero era una sugerencia para intentar aproximarnos, no, sí, simplemente.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy, muy, muy grande.
Le pido que no sea tan duro con su propio partido. Pero tengo que aguantar que me llame golpista a este señor. aguantaré, mire, aguantaré que me llame golpista.
Guardemos las vísceras en el closet, como se suele decir.
Cuidado, maravilloso ese señor. Guardemos las vísceras en el closet. Los muertos en el armario, ¿no? Yo creo que hoy ninguno de los dos se ha guardado nada, pero en fin. Puede que Rufián no te caiga bien, pero si algo se merecía hoy Aznar, era un rufián, ¿no? Y oye, no te lo vas a creer, esto te va a romper la cabeza. Pues no dice que la líder de Ciudadanos en Barcelona también tiene un máster falso. Es que me he quedado de piedra. Karina Mejías, jefa del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha hecho pasar un curso de 5 créditos por un máster. Yo creo que es un error, porque ella no puso que había cursado un máster, ella puso que había hecho un curso un martes. Y claro, el autocorrector. Vale. A ver. Máster, martes, yo no sé cómo lo lleváis vosotros, yo ya no sé qué más decir del tema. Como llevamos muchos días haciendo chistes sobre títulos falsos, nuestros guionistas han hecho un chiste plantilla para ir más deprisa, ¿no? Entonces, el currículum, claro, por ejemplo, el currículum de X tiene menos credibilidad que el de Y y de Z. Entonces ya solo hay que sustituir las incógnitas y ya cada día lo tienes. Por ejemplo, en este caso sería, el currículum de Karina Mejías tiene menos credibilidad que un desmayo de Carmen Lomana. Bueno, es un chiste que ya te funciona, ¿no? O este otro, el currículum de Albert Rivera, pues tiene menos credibilidad que un currículum de Pablo Casado. Por cierto, venga. Oye, sacamos la plantilla y menos trabajo. Hablando de Casado, hoy el presidente del PP ha ido al programa de Carlos Herrera en la COPE, bueno, jugaba en casa, entonces Casado dice que está harto del tema de los másters, que no puede más. Y cuando Herrera le ha preguntado sobre el cambio de notas y la firma dudosa, esto entre un jamoncito bueno que se han tomado allí, pero bueno, entre jamoncito y jamoncito, dice, oiga, ¿y eso de la dudosa, la profesora, su expediente? ¿Qué ha pasado ahí? Y dice esto, mira, vamos a ver.
Sinceramente, yo creo que es un despropósito. O sea, que pregunten a la Complutense, que pregunten a la Rey Juan Carlos, que pregunten a quien quieran y que nos dejen en paz. Es que llega un momento en el cual ya, oiga, si una universidad hace algo malo, que se lo pregunten a ellos.
Claro.
O sea, es que aquí ya uno se siente víctima.
Claro, se siente víctima, se siente víctima. Llega a durar mal la entrevista y le echa la culpa a Yoko Ono, ¿sabes? Que está en su casa. Pero bueno, también te digo, no te rías porque estamos hablando de una víctima. Para que esto no vuelva a ocurrir, yo creo que hay que crear ya la Asociación de Víctimas de los Masters. Que es un drama, hombre. Cada minuto que pasa, un Pablo Casado es acusado injustamente de algo que no ha cometido. En el futuro podría ser tú. A Pablo le acusan de falsear un máster que no puede haber falseado, porque no existe. Y Pablo se siente víctima. Incluso ha pensado cambiarse el nombre por el de Pablo Acosado. Ayúdanos a acabar con esta injusticia. Envía tu máster al 7777. Nosotros lo falseamos por ti. Bienvenido a Leitmotiv. Vamos. Muchas gracias. Bueno, por si no la conocéis, esta noche vais a descubrir una historia maravillosa. Es una peli. Hoy estarán la directora y la actriz protagonista de Carmen y Lola, Arancha Echevarría y Zaira Romero. Además nos visitan a Alejandro Dolina, un maestro de la radio en Argentina, y Miguel Maldonado, que ni es maestro ni es argentino. A ver cuántos acentos se me pegan esta noche, que soy yo de que se me peguen los acentos, no sé qué me pasa. Pero en otro orden de cosas, no sé si habéis visto, ya han aparecido las primeras imágenes de Joaquín Phoenix como el Joker, ¿vale? Son brutales, madre mía. Vamos, míralo. ¡Oh! Un tío que no ha pasado por casa, ¿eh? O sea, la peli va de la vida del Joker antes de ser el Joker. Es un cómico fracasado que intenta triunfar en el mundo del espectáculo y acaba metido en la mafia. Más que la vida del Joker, parece la de Rafael Hernando. Pero bueno, Esto va centrado. Pero viendo cómo ha quedado este Joker, igual tendrían que buscarlo en España, porque aquí podemos aportar. Tenemos propuestas para Jokers españoles. Serían estos, por ejemplo, Agatha Ruiz de la Prada. Esta te viene maquillada de casa. Bien. Tendría que combatir a su enemigo, un hombre que sale de noche vestido de cuero. Batman, bueno, es igual. Otro candidato, Ángel Garó. Ángel Garó, me encanta. El hombre que tiene más personalidades que camisas, ¿no? Y por último, mi favorito, creo que es el que ganaría, sería Pitingo. Pitingo, la ventaja para la productora es que también te hace la banda sonora, ¿no? ¿Podemos escuchar cómo sería, compañeros, un Batman a Pitingo? ¿Sí? Curiosidad que tengo ahora, ¿eh? Vale, vale. Bien, 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 bien. Sí. Sí, va, no lo vamos a hacer. Muchas gracias. Pero la noticia del día no es de Masters, ni de Aznar, ni de Batman, ni nada. Epi y Blas eran pareja. ¡Qué sorpresa! Para ellos, claro, porque nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Es un aplauso a la valentía, habría que darle. Y a su paciencia, porque 40 años han pasado así. Se hubiera confirmado mucho antes si lo hubieran emitido por Telecinco. Pero bueno, enhorabuena, Epi y Blas. ¡Madre mía! Oye, y hoy es un placer recibir, como os decía, un maestro de la radio que visita de vez en cuando nuestro país, pero allí lleva toda su vida improvisando, escribiendo, divirtiendo a los argentinos. Esta noche quiero charlar con él en un medio que es el natural, donde se siente muy cómodo, más cómodo quizá que en ningún sitio él, y yo también. Vamos a ir a la radio dentro de la televisión con Alejandro Dolina. ¡Vamos, venga! Señor Dolina, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a España. Andreu, ¿cómo está usted?
Un gusto estar contigo.
Igualmente. Pensé que le haría ilusión estar en la radio dentro de la televisión, cuando usted en realidad se pasa el día en la radio, las noches, vamos.
Sí, hay una mezcla de radio y televisión en la Argentina que consiste en poner una pequeña cámara,
sí,
y convertir un programa de radio en un programa de televisión, pero con presupuesto de radio.
Exacto, eso se hace mucho
con lo
también
cual
aquí.
Tenemos lo peor de ambos géneros.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí.
Hay alguna queja que se empieza a escuchar en este sentido, ¿no?
Sí, sí, creo que sí.
Pero todo se confundió ahora, ¿no? Las fronteras se están confundiendo. Es un programa de radio, pero se cuelga en Internet. Yo lo veo en una tele grande, luego la tele grande la veo en una pantalla pequeña. ¿Estamos un poco locos con esto o qué pasa?
A mí me parece que la radio es mejor que todo.
Sí.
Pero por una razón, acaso baladí, es más barata. Por ser más barata, entonces, se puede arriesgar más.
Ya.
La televisión es tan onerosa, es tan cara, que entonces hay que marchar a la velocidad del más lento para no perder ningún telespectador.
Claro.
La radio, en cambio, permite arriesgar un poco,
ya,
ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque cuesta poco.
Es verdad.
Cuesta poco.
Ahora entiendo por qué me pagan lo que me pagan, claro, claro.
Sí, sí, sí. Sí, a mí también.
Tenemos que hablar con nuestros jefes. ¿Cuántos años lleva usted y su equipo improvisando cada noche?
Yo llevo 33 años. Hace 30 que venimos festejando. Hace 3 que venimos festejando los 30.
Ah, si no digo, qué precipitado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Allá ocurre que cuando alguien celebra un número redondo,
sí,
continúa.
Claro.
Y durante 10 años festeja sus 20 años.
Bien.
Y luego durante otros 30 festeja los 40 y todo así.
Claro, claro. Oiga, ¿y usted descubrió qué es la improvisación? A mí me tiene fascinado. Yo modestamente hago un programa en España con Berto Romero y, sí, y semanal, y no salgo de mi asombro. O sea, ¿a usted le pasa que dice cosas que no sabe que pensaba?
No, yo creo que eso es el delirio y no la improvisación.
Ah, vale, vale, vale. Me deja más tranquilo.
La improvisación tiene, como saben los músicos que están por ahí atrás,
sí,
unas escalas que están establecidas. Un razonamiento,
sí,
algo que se encamina hacia un lugar. Claro. Es como una payada, es como improvisar versos.
Yeah.
Uno improvisa versos, pero no dice cualquier cosa. Yeah. Hay un verso que es octosílabo, hay una décima, yeah, en la cual hay una rima establecida. Uh-huh. Lo demás, decir cualquier cosa,
sí,
decir las estrellas me pegan en la cabeza, eso no es nada.
Claro.
Eso es un delirio.
Eso es un delirio.
En cambio, rápidamente construir con toda lógica una historia que tiene su comienzo, eso es improvisación. Y sabe qué más, todo lo que hace el poeta, no yo que soy uno cualquiera, pero el verdadero poeta cuando improvisa, finalmente tiene detrás algo que se llama la condición humana. Y la condición humana es trágica. Por más que nos riamos, por más que hagamos los chistes más complejos y más divertidos, siempre hay algo que tiene que ver con la condición humana.
Yeah.
Y así los mejores de nuestros humoristas,
sí,
como Woody Allen y esos tipos,
sí,
finalmente detrás del mejor de sus chistes tienen algo que dice, caramba, aquí estamos. Nos reímos mucho, pero no nos hemos olvidado de nada.
Madre mía, esto creo que se merece un aplauso a lo mejor, ¿no? Oiga, ¿sabe que escuché o leí hace un tiempo que decía un buen cómico es el que ha sufrido mucho?
¿Cómo?
Un buen cómico es el que ha sufrido mucho. ¿Está de acuerdo?
No tanto.
No hace falta sufrir, ¿no?
No hace falta sufrir.
No, justo, ¿no?
Todos hemos sufrido algo, sí, pero en realidad hay una técnica, hay... El músico aprende a tocar sus,
sí,
acordes, uh-huh, el cómico empieza a tocar sus trucos y a lo mejor no sufre el tipo.
Ya, ya.
Eso le gusta mucho.
Sí. Es como un cliché,
a algunos,
¿no?
Diciendo, finalmente el artista debe sufrir.
Ya.
¿Quién sabe?
Ya.
¿Quién sabe?
Sí.
Puede ser que uno aprenda algunas cosas sufriendo.
Ya.
Pero no es necesario.
A mí no me gusta sufrir.
No, no.
¿A usted le gusta sufrir?
Yo he conocido...
Eso es masoquismo,
personas,
¿no?
Extraordinarias y que no han sufrido tanto y son artistas,
claro,
supremos. Y otros que han sufrido mucho y sin embargo son artistas pésimos.
Ya, ya.
Quiere decir que no basta, no.
Ya, ya. Oiga, ¿y dónde sale esta capacidad de los argentinos para hablar tan bien y tanto rato?
Es mentira todo eso.
No diga es que mentira, es mentira. Porque...
Yo vivo en Argentina y no conozco ninguna persona que hable bien.
Porque los mira, los escucha con oído crítico, ¿no? Pero... Una vez un amigo argentino, muy buen amigo, ante esta broma me decía, bueno, quizá el problema es suyo, nosotros usamos todas las palabras que existen. Ustedes empezaron a descartar palabras, como que si nuestro vocabulario era español, ¿no?
De Yo España. Creo exactamente lo contrario.
Ah, sí, ¿eh?
Yo creo exactamente
Mira,
lo contrario.
Mira, qué curioso eso.
Pasó un día y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría. Mas de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. No se hacen esas cosas en Argentina.
Ya, claro.
Los locutores argentinos dicen, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando?
Sí.
Bien, ¿verdad? Sí. Bueno, bien. No.
Ya.
No hablamos tan bien,
ya,
como ustedes dicen.
Bueno, también igual usted está sobreestimando un poco España, porque viene poco. Sí, sí.
Bueno.
Si se quedara un ratito más. Bueno, mira.
Eso es lo bueno de usted yendo a Argentina y de nosotros viniendo a España.
Sí.
Ambos nos sobreestimamos y somos felices para siempre.
Oiga, pero ya que somos un poco veteranos de la radio, esa condición no podemos esconderla, ni usted ni yo, me gusta lo que ha comentado porque hay otra reflexión que un día hacíamos que era, ¿por qué se hacen programas matinales de radio tratando a los jóvenes como niños, no como adultos? ¿Sabe? Como una infantilización de la radio. Cuando, no te digo yo que tengamos que hablar de la muerte,
no,
pero...
No solo eso, sino tratándolos como si fueran siempre la misma persona.
Sí.
Le preguntan a uno, ¿cómo son los jóvenes? Como si los jóvenes fueran de un modo unívoco.
Claro.
Entonces dice, bueno, los jóvenes son frívolos, son livianos.
Sí.
Y la verdad es que hay jóvenes de toda índole,
claro.
Hay jóvenes que sufren incluso,
sí, sí.
Hay jóvenes que estudian,
sí.
Hay jóvenes,
jóvenes
que
viejos.
No hacen absolutamente claro. Nada, hay jóvenes que hemos crecido demasiado,
claro.
De manera que hay toda clase de jóvenes y no me parece tan bueno,
ya.
Perdón por los jóvenes que están aquí, que son sí. Todos.
Muy jóvenes, sí.
No me parece ningún... no habla bien, por ejemplo, de una obra de teatro
sí.
Que esté lleno de jóvenes. Viene el actor acá sí. Y dice, hola, Andreu, estoy muy contento
sí.
Estamos haciendo una obra que sí. Se llama Nuestros Quesos
sí. Y... Nuestros Quesos, sí, sí.
Y concurren muchos jóvenes. Con eso quiero decirte algo
ya.
Bueno, ¿qué es lo que preguntás? ¿Qué me
sí.
Querés decir?
Sí, sí,
bueno, que los jóvenes son moralmente mejores que los viejos. No estoy tan seguro de eso yo.
Claro, ¿eh? Claro.
Pero no porque yo sea viejo, sino ya. Porque no hay ninguna razón que,
sí.
que me haga pensar acerca de la superioridad moral
del
de
joven.
Los jóvenes, bueno, y sí. Mucho menos de los viejos.
Ya, ya, ya. Es que el otro día escuché uno que decía, era miércoles, y decía, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya queda menos para el fin de semana. Yo pensé, joder, es miércoles, tío. O sea, todavía tienen que pasar un montón de cosas. Es como si quisieran transmitir una cosa positiva impostada, ¿no? Como
sí.
Si una felicidad prefabricada.
¿Hay premios en radio?
¿Perdón?
¿Hay premios en radio?
Sí,
¿le dan?
Claro, sí.
A ti te dan premios
sí.
Y
sí, se equivocaron un par de veces, me dieron
sí,
uno. Sí, sí,
sí.
Sí, sí. A usted también le habrán premiado mucho, ¿no?
Ah.
¿No? ¿Por qué?
Sí, no sé.
Bueno.
¿Sabe por qué me premian?
¿Por qué?
Porque soy bueno agradeciendo el premio.
Muy bien. ¿Corto? ¿Cortito y al pie?
Sí, algo así. Los chinos...
Escucho poca radio china, yo también debo decir. Aunque hay una emisora en Madrid, cuidado, ¿eh? Sí. Hay una emisora de radio china, sí.
Tiene mala prensa la radio china, pero los chinos en su poesía, en sus maneras artísticas,
sí.
Organizaban mucho certamen.
Sí.
Entonces ganaban, los mejores ganaban.
Sí.
Y agradecían.
Ajá.
Empezaban a agradecer y a decir gracias al emperador que me ha conferido este premio y que bla, bla, bla. Y eran muy buenos en eso.
Yeah.
Hasta que la gente empezó a gustar más del agradecimiento
sí.
Que de los poemas y de las canciones.
Ah, qué bueno.
Y entonces empezaron a hacer concursos de agradecimiento.
Ah, eso es maravilloso.
A ver quién agradecía mejor.
Sin haber ganado nada.
Sin haber ganado incluso nada, porque ya no importaba,
claro.
Como en este caso,
sí, sí.
La radio, la televisión, sí, la sí. Música, sino el agradecimiento.
Maravilloso.
Y entonces, el que mejor ejercía su trabajo era el que ejercía el arte del agradecimiento.
Ya, ya, ya.
Y yo soy tan agradecido que me nombran sin que yo haya tenido
sí.
Mérito ninguno,
sí.
más que el de la genuflexión.
Sí, sí, sí.
Y
claro, porque la otra opción es muy desagradecida, ¿no?
Sí.
Llegar a un premio y decir, no me gusta nada, no me gustan ustedes,
no,
váyanse
eso,
ustedes a la mierda,
decir,
por ejemplo.
Agradezco a los que de una
no se trabaja
u
eso.
Otra manera. Entonces hay una lista enorme,
ya, ya, ya,
enorme,
ya.
De unos 100 o 200 personas.
Sí.
Bueno. Y eso gusta mucho.
Alejandro, siento cortarle porque usted trabaja el largo recorrido, la radio maratoniana, programas de 2-3 horas, ¿no? Diarios, ¿no?
2 horas solamente.
2 horas. Pero tanto 10 minutos para usted es ni un calentamiento, ¿no? Esto que está siendo, un aperitivo, ¿no?
No,
nada.
No, nunca me caliento.
No, nunca se calienta.
No.
Ya viene caliente de casa, ¿no?
Ya vengo caliente de casa.
Vale, vale. Vale.
No, más bien me enfrío.
Se va enfriando y cuando está gélido se
me
va,
voy,
¿no?
Enfriando, sí, enfriando bueno. De a poco y llega una gelidez en la que todo me invita a marcharme. Incluso
claro.
Diré que lo mejor que hago.
Sí.
En la radio, en la televisión, incluso en el teatro, es marcharme.
Qué bien.
Y la gente está desesperada, ansiosa por aplaudir de pie
sí.
Con tal de que yo me vaya
claro.
Rápido.
Yo creo que esto está pasando ahora. O sea. No, espérate, no, todavía no. Ya lo sé, me dicen. A publicidad, por favor, a publicidad, por favor. Pero yo no quisiera dejar pasar la ocasión de que esté Alejandro Dolina y nos cuente, si es posible, ¿eh? Y a lo mejor es titánico, ¿podría usted resumir Argentina, la Argentina actual en una frase?
La Argentina es un lugar donde cada una de sus páginas está escrita con lágrimas.
No me parece. Alejandro Dolina, amigos. Ahora volvemos, el Leitmotiv. Hasta ahora. Muchas gracias, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias y gracias especialmente a Aurora Beltrán, que está sustituyendo a nuestro amigo Litus. Una semanita con Aurora. Gracias, Aurora. Bueno, está Litus mirándolo en casa, que no lo haga tan bien, que no lo haga tan bien. No, es broma. Oye, mira, una de las pelis del año, Carmen y Lola. Atención, narra la historia de dos mujeres gitanas que se enamoran y luchan por su amor a pesar de todas las trabas. Es una peli con una mirada documental muy especial que obliga a preguntarse si ser mujer gitana y lesbiana sigue siendo tan difícil incluso en España.
Perdona, guapa, ¿me dejas unos plásticos?
¿Tú cómo te llamas?
Lola. ¿Y
tú? Yo, Carmen.
Paco, nunca la deja ya a ningún sitio, hijo, de verdad.
Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? ¡Vuélvete muda, eh! ¡Vuélvete muda!
Tú eres diferente, tú tienes cojones para salir de aquí.
¿Yo te quinta de todo, yo quiero salir de aquí?
Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gusta?
¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta?
Ya no quiero ser peluquera.
¿Ya no quieres ser?
Ni puta idea.
Ahí están. Han estado en Cannes, han flipado. Y vamos a contar todo esto con Arantxa Echeverría, Zaira Romero, directora y actriz, protagonista de Carmen y Lola. Vamos con ella. Bueno. Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Enhorabuena por el curro. Esta es una peli especial. Ya sé que se intenta decir de todas las pelis, y de alguna manera todas lo son, sí, ¿no? Pero sí que esta tiene una construcción complicada, un proceso largo, personal, de lucha, de búsqueda, y finalmente levantarlo en mitad pues de un campo de complejos y de tabúes, que es ese, ¿no? ¿De dónde sale todo, Arantxa?
Pues todo sale de mis ganas de hablar del primer amor, ¿sabes? ¿Sí? De la universalidad de ese primer amor. Yo creo que todos os habéis enamorado y os acordáis, ¿verdad?
Sí, sí.
Este,
sí.
Está vivo.
Bueno, algunos dicen que no porque vienen con la pareja actual y hacen lo de no, a mí no me impactó tanto.
Sí, pero sí. Me gustaba mucho ese momento de nuestras vidas en que hormonalmente somos un cóctel, que te salen pelos en sitios donde no te esperas, que claro, te crece el pecho. Y todo el mundo te dice que quieres ser de mayor, no tienes ni idea, o quieres ser cómico, que es una locura. Y, claro, es verdad. O directora de cine, imagínate.
Sí, sí.
Y justo en ese momento que eres tan frágil y que odias a tus padres y les odias a muerte, vas y te enamoras, ¿no? Y quería hablar de ese momento que es una noria.
Ya.
Y a la vez vi la noticia del primer matrimonio de dos chicas gitanas, uh-huh, que se casaban en el 2009. Y la foto era una foto de ellas dos de espaldas, para mantener su anonimato, con nombres falsos,
sí,
y lo peor para un gitano, que es que no había ido nadie de la familia a la boda. Entonces, claro, me imaginé cómo sería despegar esa foto, mirarle las caras, y ahí salió Lola y salió Carmen.
Sí, las dos protagonistas, claro que sí. Vamos a ver.
Qué público más entregado, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que es un público muy listo, no es sí, porque sí, estén delante, pero sabe muy bien de que tienen que aplaudir. ¿Qué es lo que tienen que aplaudir y lo que no? Oye, no, pero en serio, además es un proyecto que se levanta sobre ya unas cosas muy claras. ¿Querías que los actores no fueran profesionales? Sí. Bueno, solo una, creo, ¿no?
Carolina Juste, que es la única actriz. Carolina. Además que me gusta que la gente vea quién es ya, de todo el elenco de la
Es muy difícil, es un reto sí, muy complicado. Sí, puede sí, salir bien, medio bien, sí, normal, pero ahí es donde entra en acción Zaira y muchas más. Que tú no habías interpretado nunca a nadie, ¿no? ¿Y cómo te llega todo esto?
Pues la verdad que yo fue por investigar,
sí,
porque mi prima chiquitita tiene 6 años,
sí,
iba a clase de baile. y la pareja de su profesora era ayudante en casting con Arancha.
Sí.
Y en una actuación, pues coincidimos. Y le dijo a mi prima mayor y a mí que si nos queríamos presentar. Pues por curiosidad dijimos, venga, no nos van a coger, pero venga, vamos.
Sí. A pasar la tarde, me dijo.
A pasar la tarde, sí. Bueno, oye, está bien.
No está mal.
Y cuando fuimos yo dije que yo si no entraba con mi prima yo no iba a entrar. Porque ya. A mí me daba muchísima vergüenza.
Tu prima de 6 años te daba seguridad.
No. A ver, la hermana mayor.
Ah, vale.
Es muy compleja la historia.
Bueno.
Sí, claro, es Antonella que tiene 6 años sí, y deciré que tiene 18. Y cuando nos vimos allí me di cuenta de que ya se habían llevado a mi prima. Me dejaron a mí ahí y yo como, sí, me va a tocar entrar sola. Me va a tocar y ya cuando salió Arancha, de hecho, a por mí porque yo dije que yo ya no entraba. Ya. Yo ya cuando entré ya no me puse a hablar con Arancha. Y me llevé también con ella, tuvimos un casting de 1 hora y pico, sí. Me puse a cuidar a su hijo, me puse...
Sí, yo hago el casting con el niño en brazos.
Claro, y ya, como la historia me daba igual, era una historia que realmente me gustó,
sí.
Dije...
Vamos para adelante.
Yo llegué a mi casa y dije, ¡que me han cogido!
El primer día,
¿eh? Y te preguntaron, ¿de qué va la película? A lo mejor, ¿no? Y lo contaste.
A ver, no, yo cuando llegué a mi casa, porque sí que es verdad que esto en el mundo gitano y tal es un tema que está muy castigado.
Sí.
Por desgracia, por así decirlo, está muy castigado. Pero yo me he criado, por suerte, en una casa en la que no es un tema tabú, es un tema en el que siempre se ha comentado. De hecho, yo tengo familiares que son homosexuales y yo nunca les he tratado diferente. Yo llegué a mi casa y yo dije que me había presentado un casting. Ellos no lo sabían. Y yo, antes de mis hermanos y mi madre y mis tíos, está mi abuelo, que es el mayor. Yo llegué, yo se lo conté a mi abuelo con pelos y señales. Yo no tuve...
O sea, tú, si el abuelo decía que no, decía, Arancha, mira, no.
No.
¿Y qué dijo el abuelo?
Mi abuelo al principio se rió
porque... Es mudo.
No, a ver, mi abuelo es mudo.
Hombre, bueno, perdona.
Entonces, por eso hizo la película.
Perdón. Perdón, no tenía ese dato, pero bueno, puede decirlo con gestos.
Sí, al principio mi abuelo se reía porque decía, ¿tú qué vas a hacer un casting?
Ya.
Y luego ya cuando yo ya expliqué el tema y me dijeron, yo puse un pero y me dijeron mis hermanos, ¿y ese pero cuál es? ¿Besarte con una mujer? Y dije, no, besarme. Porque mis hermanos, es ver que lo vean mi familia, que me vean besándome. Ya. Y mi hermano, el segundo, somos 5.
Sí.
El segundo, yo soy una calcamonía de él.
¿Sí?
Entonces él me dijo, no pasa nada, tú hablas con tu directora, me ponen una peluca y yo la agarro hasta del culo.
Sí. Bueno, Arancha, mira. Yo creo que has hecho de directora, de amiga,
de madre,
un poquito de psicóloga, ¿no? Introducción al cine, te ha tocado hacerlo todo, ¿no?
Claro, ten en cuenta que como no tenía ninguna experiencia delante de una cámara, por ejemplo, para hacer un plano contra plano, una conversación normal, sí. Hacían sus frases, decía, bueno, lo he hecho bien, me voy. Y yo era como, no, espera, que falta el otro plano.
Claro.
Entonces,
y decían, ¿para qué? Si ya,
claro, si ya lo hemos rodado.
Claro.
Y entonces había que explicarles muchas cosas, pero además había una parte muy, emocional muy, muy fuerte, porque eran...
Sí.
Pues Zaira no se había enamorado de una mujer jamás, ¿no? No había, eran sentimientos que me decía, ¿y cómo los hago, no? Entonces teníamos que crear una relación, un vínculo, que lo hemos creado.
Sí.
Me llama la bolita de amor, su madre. Con todo el equipo, porque tenían que entregarse a mí y y darme muchas cosas que son propias de su personalidad. Por ejemplo...
Ya.
Hay secuencias que hacíamos toma única porque no podíamos repetirlos.
Claro.
Porque no son actores, no tienen herramientas.
Yeah.
Y entonces también yo tenía que aprender mucho de ellos porque lo que me duele a mí como paya no le duele a un merchero o a un gitano.
Yeah.
Son diferentes códigos.
Claro.
Y entonces fue muy complejo, muy bonito. Aprendimos muchísimo los unos de los otros.
Sí.
Creamos una especie de familia muy bonita de rodaje, de payos, gitanos, mercheros... Y fue enriquecedor,
como
pero
un canto
agotador.
De la tolerancia, ¿no? Ese resultado que cuentas, ¿no?
Sí.
Es el ideal, es que ese es el ideal, sí. ¿No? Oye, contadme Cannes, ¿qué pasa en el Festival de Cannes?
Eso fue...
Tú has flipado, ¿no?
Eso fue impresionante, fue una experiencia, aparte de la película,
sí.
Eso, esa experiencia no la cambio por nada, fue sentirme importante por primera vez.
Sí,
porque yo llegué allí ya solamente porque hubo un problema en el sistema de Iberia.
Sí.
Y tuvimos que
¡qué
retrasar.
Raro! ¿Iberia un problema? ¿Qué pasa? Tenéis que ir con Vueling, que funciona mejor.
Tuvimos que retrasar el vuelo.
Sí.
Y pues tuvimos como 5 horas para ver Facebook, Instagram... Entonces yo me puse a ver Facebook y de repente vi que habían avisado de que íbamos a llegar tarde. Entonces yo me quedé mirando a Rosy, que es la que interpreta a Carmen, y dije, no puede ser. Digo... Rosy, me estoy empezando a sentir importante. Tienen que avisar de que llegamos tarde. Y fue llegar allí,
sí,
cambiarte corriendo, sí, que me pinté en el aeropuerto, fue, sí, cambiarte corriendo para pitar, porque sí, nos habían hecho una fiesta en la playa. Yo pensaba que era una fiesta, pues, que nos habían invitado porque era una fiesta. Y
no, era vuestra fiesta.
Era la
cuando
fiesta
yo
la
llegué allí, había una cola, pues yo me... Ves una cola y no sabes para qué es, pero te pones. Entonces, sí, yo vi una cola y me puse. Y de repente se asoma así un chico y me dice, no, venid. Y miro a Arancha y digo, Arancha, esto es colarse. Y me dice, ¿qué es para ti la fiesta? Para ti, para Rosy. Y yo ya bajé, vi unos carteles impresionantes, vi que todo el mundo quería hacerse fotos con nosotros, yeah, los agradecimientos que nos daban, que era en francés, pero tú era como... Gracias.
Tú hacías como que entendías todo, sí, ¿no? Porque lo importante... Bueno. Eso es sentirte como una profesional del cine y decir, como tú decías, no, esto es importante, he hecho algo... Qué bonito, ¿no? Solo por esa experiencia ya...
Tú sabes, o sea, estar en una premier... La primera vez que se vieron fue en Cannes. No quería que se vieran en un portátil ni nada, sí, de eso, querían contar grande. Y dio la casualidad que nos cogieron en el mejor festival del mundo, fíjate.
Claro.
Y entonces estás ahí en la sala, que te ponen todas las luces cuando termina la proyección de la premier, y de pronto ves que la gente guarda silencio, que siempre después de la peli hay un poquito de silencio, y se ponían de pie a aplaudir, y ellas dos era como a nosotras, y lloraban, y decía, yo no puedo llorar porque yo soy una directora de cine, ¿no?
Lloro.
Los directores no lloran, claro.
Claro, pero
estás acostumbrada a esto, ¿no?
Yo lloré por ella.
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Porque ves a una chica así tan bajita, tan... Dices, ¿por qué lloras, mujer?
El tema está que 4 minutos y medio de aplausos,
sí,
cuando estrenas tu película en Cannes, sí, o sea, yo a mi Arancha de 8 años que quería ser directora, esa noche la cogí, la di un abrazo y le dije, lo has hecho, tía.
Ya. Qué bonito. Oye, bueno, la apuesta no puede estar exenta de una cierta polémica, hasta cierto punto previsible, ¿no?
Sí, me lo esperaba.
Tampoco imaginabais que llegar un poquito más lejos iba a ser una cosa fácil, ¿no? Uh-huh. Pero todo se va superando, ¿no? Me da esa sensación, leyendo,
sí,
primeras reacciones, segundas, terceras. Es como si esta peli dentro de nada, de un año, esté absolutamente incuestionada, ¿no?
Sería maravilloso.
¿Cómo habéis vivido eso? Tú, por ejemplo, cuentas un estreno, ¿no? Un pase en el que vas con tu familia. ¿Cómo era eso que me contabas?
Sí, yo fui porque yo tenía cierto pavor al ir a una sala, porque sí, era una sala en cine que no te ponen a ti por prioridad. Yo pagué mi entrada, pues fuimos toda mi familia.
Uh-huh.
Pues para evitar algún tipo de insulto o cualquier cosa, pues fuimos mi familia solo, reservamos esa sala.
Yeah.
Y pues terminamos de ver la película y cuando yo salgo, estaba la puerta del cine,
sí,
repleta.
Sí.
Entonces, yo salí...
¿Sabían que estabais dentro, que estabas dentro?
Sí, lo avisaron en taquilla porque reservaron
toda la sala.
Entonces, había gente que lo pedía para ese pase. Decían, sí, no, porque va a venir la actriz y lo ha reservado. Entonces, todo el mundo es en la puerta. Y yo cuando salí y vi tanta gente, dije, me van a matar. Entonces, ya de repente fue salir. Y la gente me cogía, me llevaba al cartel, fotos con todo el mundo.
Payos, gitanos, de todo tipo.
Payos, gitanos, hubo una rusa.
Una rusa, que pasaba por allí, ¿sabes?
Creo que es paya también eso.
Y entonces la reacción es maravillosa,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que yo me quedé muy sorprendida y la verdad es que lo agradecí muchísimo.
Ya.
Muchísimo. De ver cómo salía mi familia llorando y de repente ver en la puerta gente ansiosa por ver la peli.
Ajá.
Además, fui al baño y yendo al baño en mitad de la peli también me pararon.
Ya.
Entonces, fue como, no me lo creo.
Se levanta su propia película para ir al baño.
Es que ya me la he visto...
Qué grande.
Bueno, pues Taira se lo está creyendo, lo está disfrutando y creo que además empieza una carrera de actriz. Yo no sé mucho de cine, solo a nivel usuario, ¿eh? Y de verlo y comentarlo un poco con vosotros aquí. Pero, por ejemplo, los 10 primeros minutos ya te das cuenta, en el caso de Zaira, y creo que de las dos, de que estamos ya ante 2 actrices. Que igual no habían hecho nada, pero que van a hacer mucho.
Sí.
O lo que puedan, o lo que... Pero vamos, no, qué recorrido hay.
Si ellas, ¿no? Si ellas quieren, van a conseguirlo. Solo, sí, es cuestión de... Son adolescentes, entonces... Que pongan todo el empeño y lo van a conseguir, porque son muy grandes, muy grandes.
Ya. Enhorabuena por todo lo conseguido. Gracias por venir a hablarlo con total normalidad. Ahora volvemos con Miguel Maldonado. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo. Vamos con Miguel Maldonado. Por ahí entra. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Miguel. Buenas noches.
Canta mucho mejor Aurora que Litus.
Sí, sí.
Mucho mejor.
Esta es tu opinión, ¿no?
Sí, pero sí. Además, bueno, opinión certificada.
Sí, 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 certificada. Yo... Bueno, no, canta... Es diferente. Es diferente.
Mucho mejor. Sí, además, sí. Es una chica agradable.
Claro.
Litus es un gilipollas.
Te recuerdo que viene el lunes, ¿eh?
¡Hostia!
Bueno, el lunes...
Tremendo máquina el Litus, colega.
El lunes cambia de opinión y ya está, ¿no?
El lunes le digo a Litus que lo mejor que me ha pasado en mi vida es estar con él.
Claro, claro. ¿Mm? Eres un tío coherente, tío. ¿Cómo
yo siempre.
Estás?
Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, contento de verte. Ah,
escúchame una cosa.
Dime.
He de contarte una movida.
Sí.
Que soy consciente de que empieza un poco rollo monólogo de los 90.
Ajá.
Porque empieza diciendo, venía para acá en el taxi.
Muy bien, muy bien.
Pero es cierto.
Sí.
O sea, que sabes tú que en los
90... Sí, sí, sí. Es que los taxis pasan muchas cosas, de ahí también el topicazo, pues mira, pero...
Fíjate que...
Sí. El otro día, perdona que te corte.
Ah, bueno, el tipo aquí...
No, es tu tiempo, luego lo cuento.
¿Qué broma, por
es que
favor,
antes lo quería contar, pero subo en un taxi y está escuchando la radio china. ¿Sabéis que en Madrid hay una radio china?
¿Pero era chino el taxista?
No.
¡Wow!
No. Era de aquí. Y yo por curiosidad, ya sabes cómo soy un periodista, ¿no?
Hombre, tú eres un tipo...
De raza.
Tú eres el boss.
Sí, sí. De... Y digo, oye, perdona, dime, ¿qué pasa? Bueno, digo, oye, lo de China, ¿cómo es que escuchas Radio China? Pues nada.
¿Eso es todo?
Dice, no, para escuchar la movida.
Pero espérate, ¿era el chino mandarín la radio?
Chino total.
¿En chino mandarín?
No, total, que es más chino todavía.
Tata.
Sí, sí, sí. Digo, pues no entiendes nada, nada, tío, pero yo qué sé, la canción...
¿En serio?
Y lleva todo el puto día la radio china.
Ya, tremendo. Digo, tío, fenómeno.
He flipado con eso.
Lo quiero en mi equipo.
Y es lo que te digo. Venía hace aquí en un taxi. O sea.
Pues te venías aquí en un taxi y a lo mejor la gente no lo sabe, pero esto, o sea, tú que sé, o sea, este estudio de televisión.
Pilla un poco retirado.
Está un poco retirado y está al lado de la sierra.
Sí.
Se ve el campo cuando estás llegando.
Correcto.
Y estaba en el taxi y me dice el taxista me dice, pues aquí vengo yo mucho a coger setas.
Hombre. Ahora es temporada de setas, ¿eh?
Y yo, a mí la micología me parece un hobby de lo más respetable.
Sí.
De hecho, un día un colega mío me dijo, a mí me gusta mucho la micología. Le dije, a mí también me gusta mucho Zeus y Júpiter y todo eso.
Ya. Eso es un... Eso es un... Ah, gracias.
Anda, que estás tú también a lo tuyo, ¿eh, Coque? El caso, que me dice, me gusta mucho...
Gracias, Tino, ¿eh?
Me gusta mucho venir aquí a por setas de eso y le digo yo, ah, pues estupendo, digo, ¿las coge gorda? Como dice, sí, unas setas que da gusto verlas, tal cual. Y digo, ah, pues fantástico, maravilloso. Y me dice, y también aquí vengo mucho a pegar tiros con la pistola. Y de repente hago yo...
Oye, ¿no sería...? ¿Qué me dices?
Claro, imagínate, además...
Pero no junta las dos cosas, no coge setas con pistola, ¿no?
Eso le pregunté yo, no, le digo...
¿Te imaginas? Hay que cortarla con navajica, nada, con revólver. Sí.
Y nada...
Mira, seguro que hay un vídeo en internet de algún país...
Levantando setas con...
A pistolazo.
Un país quiere decir Rusia, ¿no? Esto es lo que tú quieres decir. Siempre hay algún ruso ahí haciendo alguna... ¿Qué te iba a decir?
Bueno,
por supuesto, que te iba a decir que no he venido yo aquí a contarte estas mierdas.
Claro,
yo te dije que te iba a traer secciones de televisión y lo he hecho. Traigo una sección de televisión más dinámica, es.
Sí, bueno, vamos a valorarlo al final, si te parece, ¿no?
Se llama Te traigo un recao.
Muy bien. No, dinámica es, si ya lo estoy viendo, sí.
Esta mañana me he encontrado en mi barrio con el cartero.
Sí.
Y me ha chillado, pero además súper fuera de lugar, todo así, de lejos.
Sí, sí. Maldonado.
¿Le ha saludado a Buenafuente?
Ya.
Le he dicho, ¡claro, hombre! Ya. Hola.
Sin más contenido, ¿eh?
Luego me ha dicho, dile también lo de que... No lo he entendido esto último. Yo te lo digo.
Vale.
También te digo que mejor no haberlo entendido porque imagínate que... Lo entiendo, hice algo fuera de lugar.
Ya.
Dile a una fuente que ya tengo puesto el chaleco.
Ya. Hostia.
Sería incómodo para todos, creo, ¿no?
Claro.
¿Te imaginas que esta fuera mi sección, ser un correve y dile?
Hombre, pues, oye, me ahorrarías también ahí mucho trabajo.
Saludos, buena fuente. Claro, saludos, ¿qué pasa? Bueno. Aparte, correve y dile es una palabra que es muy graciosa, ¿no?
Pero existe, ¿eh?
Sí, sí, porque además es como un compendio de otras palabras.
Sí. Ya.
Otra palabra nueva. Pega, pa. El castellano es riquísimo, claro, así cualquiera hace un idioma. Ya.
¿Qué sección te has preparado exactamente? No, quiero decir... No. Como que veo, estás como...
Me parece que esto ya está casi rozando la mala educación, porque yo tenía aquí una diatriba acerca del correve y dile.
Ya.
Esas palabras que se juntan así varias en una me parece fuera de lugar.
Claro.
Es como sobre todo.
Ya.
No la conjunción adverbial. Sobre todo, que es un abrigo.
Sí.
Y estoy echando que siempre alguien escriba: a mí me gusta mucho, sobre todo, irme al campo. Para decir, si lo escribe junto, decirle yo: eso es un abrigo.
Ah, junto es un abrigo.
Claro, es un abrigo, mierda.
Ah.
Te reviento, es un abrigo eso.
Ya. Es como cubrecama, ¿no?
¿Eh?
Como cubrecama.
Pero un día fui un cazador cazado. Porque dije yo: eso es un abrigo. Y me dijeron: no es un abrigo, es una capa. Y dije yo: me cama el culo.
Ya. Sí. Claro. Vale. Ahí vieron que venías tú de la Academia de las Letras, ¿no?
Afectivamente.
Ya.
Fíjate cómo se me va un poco para la zona del Spaisus, ¿eh?
Sí.
En fin. Spaisus, ¿qué? Sí. ¿Qué pasa? A ver si te van a echar de allí.
No. Oye, haz lo tuyo y no me líes a mí con tus mierdas.
Pero haz lo puto tuyo. ¿Has quedado ahora con alguien o algo? No podemos estar aquí tranquilamente con esta buena gente que ha venido aquí.
Pero es que ahora te diré, se os acaba el tiempo. Y tú...
Joder, que no me dejan expresarme.
Claro.
Pues he hecho una sección de verdad.
Pues hazla, coño.
Pues venga. Es una sección que...
¿Y cómo se hace?
¿De qué se ríe aquí?
¿Y cómo se hace? Es que... Me ponen
ahí. Voy. Es que, claro... ¿Me venís con vuestras mierdas?
Vale.
Es una sección que va sobre fotos que hay en Internet.
Sí.
Internet,
sí. Internet. Lo acento en la primera ahí, sí.
Internet. Pues hay fotos de gente que tú las ves, dices, ¿qué hace esta persona con esta otra? No tiene ningún sentido que están juntas.
Claro.
Como, por ejemplo, si tú ves a Xavier García Albiol...
Sí.
...con una persona normal.
Ya.
¿Qué dices?
Bueno...
¿Por qué te juntas con este otro? Sí.
Claro.
Es un descerebrado.
Te da que pensar, ¿no?
Sí. Ya. Y entonces, en esta ocasión, es una foto de Will Smith.
¿Eh?
Will Smith. Will Smith.
Ya.
¿Lo conoces?
Ya, of course.
Es un actor.
Claro, yo veo El Hormiguero también, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Ya. Vamos a verlo.
Vamos a ver la foto. Mira.
¿La tienes?
Está por ahí. Mira,
vale.
Will Smith con una persona.
Ah, que es como un juego.
Claro, tú tienes que adivinar quién es la otra persona que está jugando a esta movida.
Pero no me gusta mucho esta sección.
Pues, chico... Pues esto es un poco lo que hay, ¿me entiendes?
Ya.
¿Es o esto o historia de mi viejo?
No, vamos a esto.
¿Quién crees tú que es la otra persona? Haz una teoría. Di a alguien.
Su hijo. Va mucho con su hijo.
Bueno, pero se supone que esto es un juego divertido.
Ya.
Tienes que decir a alguien loco, en plan, no sé, es...
A ver, por la estatura...
Rafael Amargo. No sé, que no es Rafael Amargo.
Ya.
¿Te imaginas que es raro, pero no?
Ya.
Venga, di a alguien.
Di
a alguien loco.
Bueno. José María Aznar. Perdona, puede ser. ¿La estatura?
Encaja.
¿La estatura encaja?
Pues no, la estatura encaja. A mí me gusta mucho España. Hostia.
¿Cómo imitas a Aznar?
Muy mal, por lo que estoy viendo, pero la gente le...
A ver, pronto. A ver, di lo niego todo. Espera.
A este cabrón le da igual 8,80, ¿eh?
No. Es que el fallo siempre se celebra. ¿Lo niego todo? ¿Cómo es?
Lo niego todo. Pero tú, ¿por qué me pinchas, cabrón?
Qué mal imitas, tío.
Bueno, tengo otras imitaciones buenísimas.
¿Sí?
Sí.
Bueno, vamos al juego, venga.
¿La tuya, por ejemplo?
Ya.
¿La hago? No.
No.
Esto me va a costar un disgusto luego.
¿Te das cuenta que estás torpedeando tu propia sección o no?
Sí, es significativo.
Como disparándote al pie, ¿no?
Yo nunca soy muy lito.
Estás haciendo un Froilán.
Nunca soy muy lito.
Bueno. Ya.
Pero bueno.
Claro, un Froilán es eso.
Guau. ¿Tú quieres conocer quién es la otra persona?
¡Sí!
Pues venga, ponla que se vea.
A ver quién es.
¿Por qué es Concha Velasco?
¿Qué me dices?
Mira, no, Concha Velasco.
¡Mama!
¡Mama!
¿En serio?
Claro.
O sea, coincidieron en el espacio-tiempo.
Pam, ¿qué hacen Concha Velasco y Will Smith? Yo tengo una teoría. Concha Velasco es una chica yeye, y Will Smith es un chico yeyea.
Hostia. Me duele la cabeza incluso un poquito, ¿eh? Bueno, venga, va, pon la otra. Va.
Hace un aplauso tibio, ¿eh?
Ya, ya.
No os culpo.
Y mejor, ¿eh?
La otra,
exagerado
la última.
Exagerado para lo que era el chiste, sí.
La verdad que...
Otra vez.
Pon la otra, mira. Mira. Will Smith.
¿Otra vez Will Smith?
¿Will Smith?
¿Pero qué perra te ha entrado con Will Smith?
¿Will Smith?
Bueno, Will Smith en un balcón, ¿no?
No, en una balconada.
Sí.
Balaustrada, incluso.
A ver, ponlo, balaustrada. Balaustrada,
ponlo. Con otra persona. ¿Quién será?
Manuela Carmena.
¡Uy, uy, uy! ¡Qué fino hila tú, compañero! ¡Pues no! Mira quién es.
A ver.
Mira, 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 mira.
Sí.
Mira. ¡Esperanza Aguirre!
¡Esperanza Aguirre! ¡Oh!
Que a mí lo que me intriga no es qué hacen juntos,
yeah,
sino qué hace ella con un kimono.
Claro.
Que lleva un kimono.
Ya. Yeah.
Me intrigó eso y luego dije, sencillo, a lo mejor iría a pegarle a alguien, porque...
Artes marciales.
Para Aguirre...
Maldonado, esta sección es muy mala, pero tienes una habilidad, que le sacas como rendimiento a lo malo.
Le saco punta todo, ¿eh?
Eso sería un poco resumen de tu carrera hasta ahora. Pero...
Lo firmo, ¿eh?
No perdamos la esperanza, el rendimiento está.
La semana que viene a lo mejor te traigo otra.
Claro, claro, de este nivel, ¿no?
O incluso peor.
Vale. Gracias, Maldonado. Hasta mañana. Adiós.